swell swank. The brothers come together with a kick-ass plan.
Y no está lloviendo aquí en la calle Río Branco, ha salido el sol, esa es la nota del momento, vamos a aprovecharlo por ahora y mientras dure. Y les pido atención para lo que vamos a hablar en los próximos minutos porque tiene que ver con la historia de este país que habitamos. O mejor dicho, la historia de este territorio que hoy ocupa el país en el que estamos, porque no siempre fue la República Oriental del Uruguay, fue la provincia oriental, fue parte del virreinato, una larga historia que empezó cuando Juan Díaz de Solís, allí, no remando, pero a bordo de una embarcación, llegó por estas tierras y, digamos, entre comillas, las descubrió. En aquel momento decía, tierra sin ningún provecho, pero después ya Hernandaria le puso el ojo, vio que cómo crecía el pastito, que ahí podían venir las vacas, y la historia cambió. Desde ese 1500 y pico, ese comienzo del siglo XVI, hasta el año 2013, pasó de todo. Esa es la historia del Uruguay. Y está comprendida en un libro que acaba de editar Banda Oriental, que se llama 500 años, lo esencial de la historia uruguaya, cuyo autor es Enrique Méndez Vives, quien es abogado, profesor de historia, publicó varios libros y está radicado desde hace ya unos cuantos años en Barcelona. Y vino ahora para la salida del libro y lo tenemos esta mañana en estudios. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, un gusto que nos acompañe. ¿Está por cuántos días en Montevideo?
Bueno, yo vengo cada año un mes y medio. Paso todo noviembre y trozos de octubre y de diciembre. Cada año vengo. Así que me mantengo muy en contacto con el país, evidentemente. Las raíces las tengo aquí, aunque hace 37 años que estoy en Barcelona.
Claro. Este trabajo lo hizo todo allá.
Sí, esto lo escribí en Barcelona, sí. Me llevó un año, la redacción en sí misma, un año y medio aproximadamente, pero desde luego la idea, el proyecto, la gestación es mucho más prolongada, eso sin duda.
Este es un texto al cual le puede entrar un extranjero, un uruguayo con más o menos conocimiento, y que quiere ubicar un determinado hecho, en qué periodo puede ir, sí. Y está, digamos, es la historia compactada de ese siglo XVI hasta ahora.
Claro, el origen de este libro nace de una comprobación. Hablando en términos generales, no me refiero a los especialistas, a la gente aficionada especialmente a la historia, sino al público en general, los uruguayos tienen una idea fragmentaria de la historia, ¿no? Se conocen unos periodos, se recuerdan, se han estudiado, otros nunca se estudiaron, hay cierta confusión, este hecho fue antes o después de este otro, y cosas de ese estilo. Debido a los programas, a profesores que se tuvieron, a oportunidades de estudio que hubo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo consideré que era muy importante, un libro que no existía, que partiera desde ese origen del que has hablado, de Solís, hasta el día de hoy. Dar con un hilo conductor, que fuera breve, fuera claro, coherente, ordenado, para que cualquier lector pueda tener una visión global, sencilla, de la historia uruguaya. Ese fue el objetivo. Que partió, por eso digo, de esa comprobación, de ese conocimiento incompleto. Y entonces, al escribirlo y cada palabra que escribí, siempre pensando en el hipotético lector, que podía ser la persona que quiere, a cierta altura de la vida, repasar la historia nacional, llenar lagunas, puede ser también para el que vive en el extranjero, que quiera revisar su historia de su país, para los descendientes de quienes de los uruguayos del extranjero, que al fin de cuentas la historia uruguaya es parte de su historia, aunque sea a través de los familiares.
Y que de a poco la van perdiendo.
Y lógicamente. También puede ser útil para los propios estudiantes, porque al ser una síntesis, puede servirles para eventualmente exámenes, repasos también. Y hasta me atrevo a decir para los profesores de historia, que pueden encontrar por lo menos un esqueleto de una clase, de un desarrollo.
Claro, para ordenar en el tiempo, en el espacio.
No está escrito para especialistas, hechos, ¿no? Es evidente. Al revés, yo me he servido de los aportes, notables aportes, que hay de los historiadores uruguayos, que por suerte los hemos tenido, los tenemos muy buenos, me he servido de eso para compendiar, de alguna manera, en 200 y pico de páginas toda la historia.
Y, digamos, es ese uno de los grandes aportes del libro, ¿no? El haber podido recortar y recortar y recortar y recortar y recortar para llegar a lo esencial,
a lo básico
de esa historia,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, hay que cortar mucha tela para llegar hasta
ahí. Uy, muchísimo. Y ese es un problema grave a la hora de escribir, porque cuando uno elige, en cualquier campo de la vida, ¿no? Cuando uno elige, está renunciando también a otras cosas, ¿no? Uh-huh. De las múltiples opciones, y elegir qué cosas incluir y qué cosas dejar de lado es todo un problema, ¿no? Pero bueno, es el intento que uno hizo y bueno, se juzgará, no soy yo la persona más, más indicada para juzgar.
Digamos también que el libro contiene un relato de los hechos, no es solo una enumeración por fechas, una cosa aburrida, un relato construido que permite ir avanzando con total naturalidad.
Sí, esa es la idea.
A través de las épocas.
Esa es un relato ordenado.
No es
ordenado,
un masazo
sin retroceso, sin
articulado,
que a veces confunde, ¿no? Ir marcha atrás, marcha adelante. No, hay un relato coherente, tratando de ser coherente y siempre manteniendo un hilo que se va desarrollando. Esa fue la intención, por lo menos, ¿no?
La historia siempre nos da lecciones para el presente. También es bueno volver hacia atrás para ver dónde estamos. Y en algunas cosas seguimos siendo, al llegar a lo básico, seguimos siendo lo mismo. Como, por ejemplo, pradera, frontera y puerto.
La famosa frase de Reyes Abadí, Brusquer y Meloño, uh-huh, que tiene, ha tenido tanto, ya es un clásico. ¿No? De nuestra historia, pero además es tan real, ¿no?
Vigente.
El puerto Montevideo, el campo donde es la base de la riqueza nacional, y la frontera con todas sus oportunidades y peligros. Uh-huh. Porque las fronteras siempre son así. Dan oportunidades, pero son peligrosas también.
Uh-huh. Hoy una frontera delimitada, marcada, básicamente no protestada, pero que fue muy variada en el pasado.
Se
da cuenta, bueno, siempre de las apetencias de los portugueses, de aquel invento de la frontera móvil.
Sí, sí.
Y bueno, cómo terminó desapareciendo finalmente de la banda oriental toda la parte de las Misiones allá por el norte.
Una buena parte del territorio, sí, efectivamente. Pero bueno, esto ya es un hecho irreversible y con el que hay que contar, como tantos otros hechos, ¿no? No vale la pena estar de, bueno, y si hubiera sido, bueno, no, mire, como no fue, en la historia solo cuenta lo que fue.
Uh-huh.
Lo que pudo ser, puede ser especulación, puede ser dar lugar a hasta un libro de ficción, pero la realidad es la que existe y no hay otra, ¿no?
Claro, y también han quedado por el camino los sueños rotos, digamos, claro, de José Artigas,
sí,
y de tantos otros.
Claro.
De conformar o recrear algo que no es lo que finalmente ocurrió con el destino de nuestras naciones.
Que de todos modos eso, la idea, aunque no haya podido materializarse, tal como Artigas, por ejemplo, la pensó, pero la idea sigue allí. Cuando se habla de la unidad latinoamericana, o al menos regional, el caso del Mercosur, ¿verdad? Que sería como un sucedáneo de aquella idea, mucho más limitado, más incompleto, pero con posibilidades de desarrollo. En este momento, realmente sí, muy estancado, y hasta incluso en varios aspectos negativos, ¿no? Pero que tiene perspectivas, y la historia es larga, la historia sigue, continúa, y no sabemos, el futuro nadie lo conoce. Y entonces hasta podemos tener la esperanza de que un día manteniéndose las estructuras políticas actuales, porque ya los países están muy individualizados y muy estructurados, pero que la armonía predomine, y aquella idea tan extraordinaria de Artigas, aunque no sea, no se materialice tal cual la pensó, de alguna manera permita que estos países encuentren un futuro mejor, ¿no?
Uh-huh. Enrique, la historia siempre ofrece áreas de discusión, de interpretación, particularmente cuando no ha transcurrido tanto tiempo, como por ejemplo el llamado pasado reciente o la dictadura, que también forma parte de estas páginas.
Sin duda.
Las cuales allí usted reconoce que algunos analistas ubican al golpe del 9 de febrero como el inicio de aquel proceso. Cuando otros marcan directamente el 27 de junio del 73. Y usted dice, guau, o fue el golpe o fue el comienzo del golpe.
Hay quienes ven, y es una idea muy tentadora, que el golpe no fue un momento, sino que fue un proceso. Y quizás esto último pueda ser lo más acertado. Pero yo creo que este tipo de discusiones, con toda la legitimidad que tienen, no son lo esencial, porque lo esencial es que el golpe existió, con sus consecuencias. Si fue, fue un momento, si fue un proceso, bueno, es una discusión posible, pero que no cambia la esencia del problema, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que ahí está la cuestión, nada más, ¿no?
Usted describe allí, con señalando varios mojones de esa etapa de la historia, la formación de lo que usted llama el partido militar o el bando militar.
El bando militar. Sí, sí, esa es una idea que hoy hay muchos historiadores especialistas en ese periodo que lo marcan, que desde el momento en que las Fuerzas Armadas prescindieron de los partidos tradicionales, que, bueno, desde luego de la izquierda, ¿no? Se formó realmente, de hecho, un partido militar, aunque no tuviera ese nombre ni formalmente fuera así, pero había un partido militar con sus propósitos, su estructura, con la con la colaboración directa de civiles. No lo olvidemos, que la dictadura no se manejó solamente con miembros de las Fuerzas Armadas, tuvo la colaboración directa y muy importante, por ejemplo, en el terreno de la economía, ¿verdad?, de civiles que se adhirieron a los postulados y a los objetivos que invocaban las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Eso es un hecho. Por eso hablar del partido militar no es ningún desatino. Y felizmente ese partido, si es que existió, ha desaparecido.
Uh-huh. Hubo un intento de constituirse en partido, con Valentini a la cabeza, ¿se acuerda?
Claro, pero es más anécdota que otra cosa.
Recuerda también usted, Enrique, allí dentro de los documentos que transcribe de ese periodo, que son muy breves, el famoso decreto en el cual el gobierno prohibía que se le atribuyeran intenciones dictatoriales.
Sí, lo cual es toda una confesión, ¿no?
Exacto, es una confesión inédita.
El subconsciente, ¿no? Sí. Si, es como yo dijera, yo no soy malo. Bueno, ojo, ¿no? Si digo eso, hay que cuidarse mucho.
Hay que ver qué es lo que hace, ¿no?
Exactamente, el subconsciente.
Y allí, bueno, lo pone por lo insólito de esa confesión, como dice usted, y también va junto con la consignación de los hechos. Alguna reflexión tira también, te va dejando algo, como por ejemplo, hablando de Juan María Bordaberry, uh-huh, y de lo que había sido, bueno, toda su propuesta de sustitución de los partidos políticos por corrientes de opinión y demás. Menciona, bueno, la historia del pacto de Boisolanza, cómo termina claudicando ante los militares, y te dice, Bordaberry terminó aprendiendo finalmente una lección de historia. Uh-huh. Es muy fácil sacar a los militares de los cuarteles, y muy difícil
que vuelvan.
Hacerlos volver después.
Muy, ¿no? Muy difícil. La historia está plagada de episodios de este estilo, ¿verdad? Creer que se pueden... Alguien, un emperador romano dijo una vez que uno podía sentarse sobre en cualquier lado, menos sobre las bayonetas. Bueno, las bayonetas es la traducción moderna, diríamos, uh-huh. del dicho, porque...
La espada.
Las espadas o cualquier elemento de ese estilo.
La
Y es metafóricamente brillante esa idea, ¿no? Muy peligroso, porque lo más probable que esos elementos puntiagudos sean los que termine predominando, ¿verdad? Uh-huh. Horadando el cuerpo del cual se cree que se está apoyando en ellas, ¿no? Uh-huh. Es una vieja historia. La historia, entre otras cosas, sirve para aprender, ¿cierto? Aunque alguien dijo que la historia solo sirve para... solo nos enseña que la historia no sirve para nada, ¿no? Una visión pesimista de la historia. Uh-huh. Pero creo que si se mira bien, si se entiende, podría salvarnos de muchos errores. De muchos errores.
Si aprendiéramos más del pasado.
Si aprendiéramos más del pasado, de efectivamente.
Sí, Enrique, sí. Hablando un poco de historia, pero lo saco por unos minutos del libro. Bueno. Usted está radicado en Barcelona. Uh-huh. Una ciudad que está muy efervescente con toda la cuestión de Cataluña, uh-huh. esta voluntad o esta pretendida
independencia.
Uh-huh. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la está viviendo allá?
Bueno, es una pregunta complicada. A ver, yo marcaría dos o tres cuestiones. La primera, que hay que entender, porque a veces desde lejos es muy difícil comprenderlo, y es que Cataluña... así como el País Vasco, por tomar el otro ejemplo así clarísimo en España, del Estado español, como se suele decir allá, son culturas con una gran personalidad. Cataluña tiene una cultura propia, una gran personalidad. Hay un hecho que se conoce poco y que vale la pena señalar. El catalán, la lengua catalana, desde el punto de vista documental, es anterior a la lengua castellana. Bien. Esto es una cosa que realmente sorprende mucho. Es decir, los primeros documentos en catalán son anteriores a los primeros documentos en castellano. Este es un hecho interesante porque revela que es una cultura con una larguísima raigambre. No es algo improvisado ni de poco tiempo. Entonces, claro, ese pueblo tiene un sentimiento nacional muy fuerte, es decir, no es un Estado, pero es, como se dice en términos políticos o sociológicos, una nación, con sus costumbres, su folclore, su gastronomía, bueno, en fin, una serie de cuestiones que le dan una personalidad muy grande. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para entender, en parte, que un sector, cuidado, no es toda Cataluña, no son todos los catalanes de ninguna manera, pero que haya un sector que piense que esa nación se convierte en un Estado independiente es un derecho legítimo, el derecho a decidir, como dicen allá, ¿no? Tenemos derecho a decidir nuestro futuro. Bueno, ahora, también es cierto que Cataluña ha acogido a lo largo de los siglos gente de todos lados, de toda España, del extranjero y demás. Por lo tanto, es una cultura que puede llamar multicultural.
Una ciudad-puerto también.
Una ciudad-puerto también, claro. Es una sociedad moderna, con mucha creatividad y todo eso, ¿no? Y de ahí que no todos, yo pienso que bueno, los resultados de esta especie de este simulacro de referéndum que se hizo lo demuestran, que la mayoría de la población no está de acuerdo con la independencia, porque el costo posiblemente sería mayor que el costo que puede tener hoy la inserción de Cataluña, tal como existe, en ese Estado español, que sería más lo que se perdería que lo que se ganaría. Aparte de que personalmente creo que es imposible la independencia de Cataluña. Es imposible porque, bueno, aparte de las dificultades de tipo legal, institucional, ¿quién reconocería a una Cataluña independiente? ¿Quién? ¿La Unión Europea? ¿España? ¿Estados Unidos? ¿Japón? No se la reconocería.
Y un Estado, ¿es un salto al vacío?
Es un salto totalmente. Tirarse al abismo sin paracaídas y sin nada.
Es muy romántico.
Es muy romántico, pero muy, muy poco práctico y muy poco posible, ¿no? Uh-huh. De ahí que yo creo, le dar mi opinión personal, sí, que tiene un valor muy relativo, desde luego, pero que el fondo de todo esto es un tema financiero. Posiblemente, si el gobierno español, en lugar de la cerrazón que ha demostrado, ninguna flexibilidad, si el Estado, el gobierno español, le hubiera ofrecido a Cataluña, al gobierno catalán, oportunamente, una negociación de tipo financiero, porque reconoce que hay una deuda que no se paga, las cosas no habrían llegado a la situación actual, que están teniendo un costo social muy grave. En Cataluña se está produciendo una fractura social, contrariando una tradición de tolerancia que ha habido. Y esto me parece muy grave, muy grave, porque va más allá del momento.
Y lo saco sí. De la política. Hoy el uruguayo más famoso en Barcelona es Luis Suárez, ¿no?
Yo diría que el uruguayo más famoso, a pesar de todo, sigue siendo Mujica.
Que sigue el presidente.
Sí, Mujica. Más popular, es más famoso. Todavía. ¿Cómo no? El más famoso es Mujica. Mujica le ha hecho una propaganda a Uruguay que ninguna agencia de publicidad hubiera sido capaz de realizar, aunque le pagaran millones. Pero, indudablemente, Luis Suárez tiene un prestigio grande. Y, bueno, pues vamos a ver si hace goles. Porque
¿es hincha de Barcelona usted?
Yo no soy hincha, yo soy... Mi familia sí, sí
son. Ah, sí, son del Barça.
¿Cómo no? Hijo y nieto son, hijo varón, y los nietos son barcelonistas.
¿Cuántos nietos tiene Enrique?
Cuatro. Yo soy simpatizante del Barcelona, bueno, es lógico, uno vive Barcelona, bueno, fuera, que no hubiera una simpatía, ¿no? Pero además porque Barcelona juega bien, y a mí me gusta el fútbol mucho, no soy partidario de nadie, pero soy partidario del buen fútbol.
Sí, sí,
me gusta mucho.
Bueno, Enrique, llegan varios mensajes. Le voy a leer algunos, ¿no? Más, para que vea que las raíces que usted, o la semilla que usted sembró acá,
bueno,
algo se recuerdan. Dice: saludos al profe Méndez de parte de un viejo alumno del Liceo Suárez, número 7, anexo, año 1965, primero R, cuando fue nuestro profesor de historia.
Bueno,
perdón. Ese curso, las mejores clases de historia de todos mis años de estudiante, dice Carlos.
Bueno, aquí yo voy a hacer una aclaración. Yo nunca fui profesor del Suárez. Por lo tanto, hay una confusión.
A ver.
Y es la siguiente. Tengo un colega, Enrique Jorge Méndez, que sí fue profesor del Suárez, tiene más o menos mi edad.
No le puedo creer.
Y pienso que sea. Así que yo me alegro mucho por mi colega.
Por su colega.
Por mi colega, al cual entonces habrá que transmitirle otro
dice,
esto.
Fue docente mío en primero de secundaria, nos dice dónde, excelente, por favor, envíele mi gratitud, Raquel Dosso,
firma. Ah, bueno, ahí sí. Eso sí que lo reconozco.
De lo que se recuerda.
Esto me lo atribuyo.
Bueno, Enrique, y por último, cuéntelos, ¿allá está dedicado ahora a la investigación,
bueno,
a la docencia también?
Yo soy jubilado desde hace 16 años, y por lo tanto tengo la gran ventaja de la libertad de horario. Yo no marco tarjeta, uh-huh, desde hace 16 años, dispongo de mi tiempo y me dedico a muchas cosas, y entre ellas a escribir. Me gusta escribir cosas que a veces no son para publicar o solo para difundirlas a nivel familiar, de amigos y nada más. Pero sí, vivo trabajando para que no se me herrumbre el cerebro del todo. Quizás un poco esté, pero del todo no.
Muy bien. ¿Y después qué hace? ¿Camina por Barcelona? ¿Recorre mucho?
Uy, camino.
Qué lindo.
Conozco Barcelona, recorrer, ¿no? Conozco Barcelona, pero me meto por todos lados. Me gusta mucho. Es una ciudad maravillosa, además. Maravillosa. Preciosa ciudad. Preciosa.
Y ya está totalmente afincado.
Sí,
no
sí.
No vuelve más.
Sí, no. Yo ya considero que soy un privilegiado. Que a la edad que tengo, yo tengo 81 años, ¿no?
81 años.
81. Que no. Poder tener la suerte.
Mire cómo está. Es un chiquilín, sí,
estoy,
Enrique. Bueno,
tanto
por
como
favor,
chiquilín, no, pero estoy.
Pero, por favor.
Poder volver a Montevideo, al Uruguay, un mes y medio por año, renovar todas las amistades, la familia y todo, es una experiencia magnífica, ¿no? Uh-huh. Y ojalá todavía, por ahora parece que la cuerda da, pero nunca se sabe, ¿no?
Bueno, un gusto haberlo recibido. Le recuerdo a los oyentes, el libro se llama 500 años, lo esencial de la historia uruguaya. Enrique Méndez Vives, Gracias por habernos visitado esta mañana.
Al contrario, yo agradezco la entrevista.